La tertulia de Egunon Vizcaya. La tertulia de...
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales. Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, hoy con nuestros invitados Pedro Luis Arias.
Egunon, buenos días.
Egunon, Pedro Luis. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si triunfamos. José Manuel León, ¿cómo estás? ¿Qué tal andas?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, lógicamente hoy voy a invitar a los oyentes también a que participen al 688-88-77-88 y vamos a centrarnos, pues, en primer lugar, lógicamente, en Francia, ¿no? En lo que ha resultado de las elecciones, con esa victoria en escaños del nuevo Frente Popular, donde las izquierdas se han unido y han conseguido la victoria, donde el partido de Macron ha ocupado la segunda plaza, con lo cual ha resistido lo suficiente y ahora tendrán que ponerse de acuerdo, pues, con el nuevo Frente Popular para ver cómo van a configurar un gobierno o si van a designar un primer ministro precisamente de izquierdas, porque el primer ministro macronista, pues, ayer mismo ya estaba diciendo que por la mañana presentaba la dimisión, claro. Y luego la tercera plaza que la ocupa Reagrupación Nacional, que es el partido de Marine Le Pen. Bueno, una cosa que decían los oyentes esta mañana es que, bueno, ya vemos aquí que tampoco en Francia funcionan las encuestas. Las encuestas previas que decía que podía conseguir hasta la mayoría absoluta, bueno, pues se ha quedado muy lejos y la decepción fue, claro, para ellos notabilísima. Eso sí, el número de votos que sigue teniendo la ultraderecha en Francia es bárbaro, brutal. Incluso más que el resto de los partidos, que cualquier otra formación, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Pero bueno, vais a empezar poco a poco a ver qué os ha parecido, ¿no? Supongo cómo lo habéis recibido y bueno, y analicemos luego la situación. Venga, Pedro Luis, ¿empiezas?
Bueno, yo creo que es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia, lógicamente, para los que compartimos que hubiese sido malo un triunfo, y más aún, o peor todavía, si hubiese sido un triunfo por mayoría absoluta, porque hubiese supuesto, pues, que esa ultraderecha, que es racista, que es anti-inmigración y que plantea unas soluciones que desde el punto de vista ético a mí me parecen absolutamente rechazables. Y por tanto, en la medida en que no se ha concretado esa victoria, pues me parece que es una excelente noticia. Pero con todo, haciendo referencia a lo que acabas de comentar, pues que sea el partido más votado, y hace un momento comentábamos aquí además el partido, porque quienes han quedado segundo y tercero como tal no son un partido, son un conglomerado de siglas, ¿eh? Y por tanto son 10 millones a un único partido, con lo cual si fuéramos partido por partido todavía sería más preocupante el apoyo que han conseguido, ¿no? Y luego hay otro elemento que yo creo que también se ha subrayado y es esa dicotomía, ¿no? Esa Francia que se está dividiendo en una Francia urbana que vota a la izquierda y una Francia rural, semivaciada, que vota muy mayoritariamente a opciones de ultraderecha. Y por tanto ahí hay un problema de integración en la nación francesa que puede tener costes en un futuro. Y no solo porque se reproduzcan los movimientos de los chalecos amarillos, sino porque se siga profundizando en esa diferencia de una Francia, pues, pro-Europa, progresista, y una Francia, pues, cada vez más euroescéptica, cada vez más encerrada en sí mismo, cada vez comprando más ese mensaje de que los problemas que tenemos es porque viene gente de fuera a quitarnos el trabajo o a quitarnos el pan. Esos discursos tan mentirosos y tan torticeros, pero que lamentablemente están teniendo éxito en personas que, al ver que su vida se complica, pues compran este tipo de respuestas, en parte porque quizá desde la izquierda no se les está ofreciendo respuestas alternativas serias.
Sí, Igor.
Sí, yo me sumo también a lo que dice Pedro Luis y quizá ampliando un poco el foco del análisis, diría que es buena noticia para Europa o quienes creemos en una Europa fundamentada en unos valores cívicos, democráticos e incluso diría solidarios, ¿no? Solidarios con otras regiones del mundo. No es baladí, al menos a mí no me lo parece, que en las expresiones de alegría por el resultado de las elecciones de ayer hay muchas banderas francesas, obviamente, pero también hay muchas banderas palestinas, ¿no? Eso quiere decir también que el mensaje que nos lanza Francia al resto de Europa y al mundo creo que también tiene un contenido, desde mi punto de vista, esperanzador. Hay que tener en cuenta y siempre poniendo pues muchos... salvedades, ¿no? A un análisis también de en clave de se frena la ultraderecha, etcétera. Ya lo habéis dicho, primero que duda cabe que es el número de votos que ha obtenido y que es importantísimo el caso de la candidatura de ultraderecha, pero también bueno, pues que el sistema electoral es sensiblemente diferente a otros y que ha permitido también este vuelco con respecto a las previsiones y con respecto a las encuestas que sería difícilmente realizable en un sistema electoral como por ejemplo puede ser el español proporcional y en el cual bueno pues solamente hay una vuelta, no dos, y en ese sentido bueno yo creo que bastante bastante marcado por esto, ¿no? En todo caso, yo sí creo que, como decía antes, lanzar un mensaje a otros lugares que también estamos preocupados por la deriva política que están teniendo nuestras sociedades y especialmente por el auge de la ultraderecha y el mensaje principal es que defendiendo unos valores comunes que en Francia se identifican mucho con la República, con ese concepto cívico de nación, y poniendo por encima los intereses públicos ciudadanos antes que los intereses más de partido, que yo creo que es lo que han hecho calculadamente, no un acto de tremenda generosidad seguramente, pero es lo que han hecho la izquierda y el centro derecha, pues se puede frenar a la ultraderecha, y yo creo que es algo de lo que debiéramos aprender en otros lugares también.
Yo, a mí, me gustaría empezar por un detalle que puede parecer menor en el día de hoy, porque lógicamente lo más importante es analizar los resultados electorales, pero es importante en términos de visión de conjunto. Ayer hablaba un periodista en prensa de Febocracia, ¿no? Por Gabriel Attal y por Joan Bardella, que tienen respectivamente 34, 35 años y 28. Y esto me parece francamente un error, porque quiero decir, nadie va a una carnicería, por ejemplo, y piensa en la edad del carnicero, ¿verdad? Piensa en el género, ¿no? En la calidad del género, pues lo mismo. Deberíamos tener en cuenta la calidad de los candidatos, que en este caso es bastante buena, en general, a pesar de su poca edad, y no tanto, digo, en comparación, ¿no? con la clase política española y vasca. Dicho esto, que es, como digo, un detalle menor para el día de hoy, pero importante en términos de conjunto, ¿no? Por la infrarrepresentación de la gente joven en el espacio público, en general en toda Europa, por cuestiones demográficas, lógicamente. En cuanto a los resultados de Francia, yo creo que la gran lectura es la siguiente. Lo importante es que la retórica anti-extrema derecha, a quien beneficia realmente en términos electorales, ¿vale? No digo en términos normativos, ¿vale? No estoy hablando, lógicamente, de lo que debiera ser o cuál es mi opinión sobre los resultados. Estoy diciendo, digamos, a quién beneficia en términos electorales. A quien beneficia en términos electorales la victoria de esta retórica anti-extrema derecha es, lógicamente, a la extrema izquierda. Y esto es así, y es más así en el caso de Francia, por el hecho de que tenemos o hemos tenido un partido prácticamente hegemónico, ¿no? Que ha sustituido a las dos grandes fuerzas, a las dos grandes familias que en toda Europa existe, ¿no? Que es el centro derecha y el centro izquierda, como es el partido de Macron, ¿no? Cuando tú tienes un partido de centro sobre el que pivota todo el sistema, al final lo que generas es polarización política, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en España no hemos tenido, lógicamente, por la desaparición y el colapso de Ciudadanos, ¿no? Y la resistencia de dos grandes fuerzas políticas. En ese sentido, yo creo que la segunda gran lectura de estas elecciones, aparte de esa, es la derrota de ese proyecto político de Macron, que ha ido basculando, ¿no? Como hemos tenido ejemplos, ¿no? Más cerca de la, digamos, la. Eso, ¿no? Como han ido basculando algunos partidos políticos, ¿no? De unas posiciones a otras en términos ideológicos, algo más de libertarias, algo más liberales, algo más conservadoras, en fin, algo más socialdemócratas, etcétera, etcétera, ¿no? Me estoy refiriendo en este caso a Ciudadanos. Y yo creo que la tercera gran cuestión es la siguiente. Ha ganado en términos de escaños, decías bien, Koldo, y no en términos de votos, porque ha ganado en términos de votos el Frente Nacional, pero ha ganado en términos de escaños la extrema izquierda, ¿no? Pero en conjunto el Parlamento o la Asamblea Nacional francesa se queda en tres bloques prácticamente similares, ¿no? En términos de representación, con lo cual la gobernabilidad se complica mucho. Y la gobernabilidad se complica mucho y tanto más en tanto en cuanto que los que no son de extrema derecha no se van a poder unir tan fácil. Puede parecer que une mucho en términos electorales o en términos de elecciones, pero no es tan fácil, ¿no?, su unidad. ¿Por qué? Pues porque les diferencian muchas cosas. Si uno va al programa al programa electoral del Frente Popular, o el nuevo Frente Popular, que en sí mismo es un conglomerado de partidos ecologistas, socialistas y comunistas, el clásico Partido Comunista francés, ahí ves, digamos, medidas que son muy distintas de las que ha ido aplicando Macron. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la edad de jubilación la proponen bajar a 60, cosa que también proponía el Frente Nacional, por cierto, pero que es radicalmente opuesto a la reforma de pensiones que situaba la edad de jubilación en los 64 años, ¿no? También el nuevo Frente Popular propone caminar hacia la Sexta República, hacia una democratización popular, o digamos que las bases populares o las bases locales tengan más importancia, ¿no?, en esa supuesta Sexta República. También hay importantes diferencias en cuestiones de migración y asilo, ¿no? Importantes diferencias también en relaciones exteriores, con una ruptura de relaciones con Israel, con los acuerdos de asociación, etcétera, etcétera. Y otras de tipo económico, por ejemplo, la ruptura o, digamos, la denuncia del Pacto de Estabilidad Europeo, ¿no? Con lo cual, no es oro todo lo que reluce y lógicamente la gobernabilidad en Francia no va a ser tan sencilla, ¿no? Bueno, partiendo de que va a haber una cohabitación, eso está claro.
Ya de entrada, esta mañana van a tener la primera discrepancia, o sea que la primera discrepancia va a llegar hoy, ¿no? Cuando Atal presente la dimisión, sí. Y digas, ¿y ahora quién va a ser primer ministro? Pero bueno, eso lo...
Hombre, tiren... El régimen francés tiene una ventaja, y es que mientras no se supere la Quinta República, la constitución francesa de la Quinta República es enormemente presidencialista. Fue una constitución que se hizo, voy a decirlo exageradamente, pues a imagen y semejanza de quien entonces era el caudillo de Francia, que era Charles de Gaulle, ¿no? Y bueno, pues hemos visto...
Nadie sabía, Pedro Luis, quién era el primer ministro ayer incluso. Ayer incluso la gente estaba aquí, ¿a tal? ¿Qué es, no, ese señor?
Sí, sí, sí. O sea, es muy presidente. De hecho, algunas cuestiones que si se atascan en el Parlamento en España, pues se han quedado atascadas, en Francia es posible que el presidente las saque mediante un decreto, saltándose por encima que opine la mayoría parlamentaria, cualquiera que sea esa mayoría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que esa forma de gobernar tiene un recorrido relativamente corto y, por tanto, estoy totalmente de acuerdo con la enorme dificultad de conseguir un gobierno que o tiene una mayoría suficiente para gobernar o es una minoría con capacidad de ir en cada momento construyendo mayorías que permitan, pues, aprobar una ley de presupuestos u otro tipo de medidas. ¿En qué situación se va a encontrar? Bueno, tenemos que ser conscientes también de que Macron está en la segunda parte de su última de su último periodo como presidente, y aunque no sea verdad aquello que se dice de los presidentes americanos, que son como un pato cojo cuando están en esta situación, pues algo de esto también se va a producir, con lo cual yo me temo que habrá gobierno, pero no sé si va a ser un gobierno con capacidad para llevar a la práctica propuestas programáticas de las que son un tanto radicales. En un caso, el macronismo puede vetar algunas de las propuestas de la izquierda, en otra será la izquierda la que vete propuestas macronistas, y en ese sentido esa difícil gobernabilidad puede llevar pues, a que ese tipo de medidas que pueden suponer transformaciones más importantes del mercado laboral, de las relaciones internacionales, tengan muy difícil salir adelante en esta coyuntura en la que bueno, pues, lo apoyará quien cree en esa propuesta, pero pues será más o menos un tercio de la Cámara y los otros dos tercios pues, no lo apoyarán. ¿Eso va a tener consecuencias graves? Pues yo creo que sí, porque antes citaba uno de los problemas que tiene Francia, que es esa división en dos Francias que están cada vez dándose más la espalda, pero tiene más problemas, tiene un problema de equilibrio presupuestario, más allá de que uno sea partidario de déficit cero o uno sea partidario de que no pasa nada por garantizar determinados servicios sociales generando algo de déficit. No, Francia tiene un problema presupuestario importante, un sector público muy, muy, muy grande, costoso, digamos que siguen viviendo la grandeur, la grandeza de Francia en un momento en que Francia pues igual ya no es tan grande como lo pudo ser en su momento. Y pues mi pronóstico, y ya digo que es algo personal, es que estos próximos años probablemente no se van a producir demasiadas transformaciones por esa especie de empate a tres que ha tenido lugar. Me temo que van a estar un tanto atascados. Y atascadas, claro.
Te pinta.
Bueno, de momento parece que se van a dar un tiempo antes de concretar la fórmula de gobierno, ¿no?
El propio Macron ha dicho eso, sí.
Sí, además, aunque haya presentado la dimisión el primer ministro Gabriel Attal, también ha anunciado que va a seguir en funciones, y en funciones puede ser un tiempito más o menos largo, porque además con las Olimpiadas, ¿quién no quieren que...? ¿No? Eso escuchaba ayer, que van a darse una especie de tregua olímpica para poder conformar con más tranquilidad el gobierno. Qué duda cabe que va a ser complicado, pero también creo que van a hacer posible ese acuerdo de gobierno, ¿no? Probablemente en una fórmula dentro de la izquierda diversa que es la fuerza política con más representación parlamentaria, pues no las opciones más extremas o más hacia la izquierda, más moderadas pueden ser dentro del ecologismo. Parece que se está hablando de que pudiera ser de dónde salga el primero o primera ministra. Bueno, pues veremos. A ver, también hay que interesarse y seguir con atención qué pasa con la ultraderecha, ¿eh? Porque es verdad que son estas fuerzas políticas sienten que van con viento a favor en la medida en que van cumpliendo expectativas, pero en la medida en que no las cumplen, pues ya el discurso y el populismo, especialmente el populismo de este tipo de derechas, también vive de poder dar algo que ofrecer, ¿no? A gente que se siente resentida, que siente que bueno, pues que hay que romper con lo que hay, ¿no? Y en la medida en que esto no llega, y no olvidemos que Francia es el país de Europa Occidental en el cual hay una extrema derecha más longeva, porque de los tiempos de Jean-Marie Le Pen, en otros países era un fenómeno inexistente y en Francia ya había una ultraderecha potente, ¿no? Electoralmente. Con lo cual, bueno, a ver, porque también la cohesión de esta fuerza política dependerá también de cómo viven la oposición, que ya saben lo que es estar en oposición, obviamente, pero esta frustración de expectativas que han pasado en muy poco tiempo de verse con una mayoría absoluta prácticamente asegurada a verse con una mayoría simple solamente a ya no ser primera fuerza política ni segunda, sino ser la tercera en términos de representación electoral parlamentaria. Por lo tanto, hay que prestar atención a cómo evolucionan estos.
Habrá que esperar, sí, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. De todas formas, vamos a ver cómo evoluciona, pero algún oyente se preguntaba, bueno, alguno decía, estoy convencido de que Tezanos es el culpable de las encuestas francesas, también es la culpa de todo. Dice, para entender vuestro mensaje sobre las dificultades para gobernar de los que han ganado, os propongo la siguiente ecuación. Ganan con los mismos escaños que tiene hoy el día a la ultraderecha, y segundo y tercero también con los mismos escaños que han sacado. Entonces, ¿sí sería posible esa gobernación? No, sería exactamente
igual
de complejo, igual de complicado. Hombre, la ultraderecha lo va a tener más complicado, porque al final pues es más fácil que se pueda llegar a entender un partido macronista con las fuerzas de izquierda, más probable. ¿no? Más probable. Pero bueno, también hay quien piensa desde la izquierda que Macron puede acercarse a la ultraderecha,
¿no? Sí, pero es verdad que en Francia no existe la tradición alemana. En la tradición alemana ya hemos visto gobernar a los socialdemócratas y los demócratas cristianos, y puede durar una semana o puede durar un mes el proceso negocial, pero al final acaba en un acuerdo, se reparten los departamentos, etcétera, etcétera. En Francia de esto, por lo menos en la Francia, voy a decir, contemporánea, en el sentido de mi vida personal, yo creo que esto no se ha producido. Lo que se ha producido es pues eso, la convivencia de un presidente de derechas con un gobierno socialista, el caso de Chirac, por ejemplo, pero ese tipo de acuerdos es posible que hoy y ahora se estén ya empezando a construir y, por tanto, supongan una novedad, pero no tienen precedente en Francia.
No, es más complejo, sí.
Yo creo que, yo no digo que no sea posible, pero diría que tiene su complejidad, precisamente porque no hay una tradición de esas características. Sin embargo, sí la ha habido de un frente de izquierdas que ha gobernado en Francia, pero claro, no en la Quinta República, ¿eh? Uh-huh. Y partidos de ultraderecha también los hubo, ¿eh? Bastante atrás. Es decir, Francia tiene una tradición de partidos de ultraderecha que son anteriores a Le Pen, ¿eh? Y cuando aquí vivimos la guerra civil, también había una ultraderecha en Francia que apoyó dentro del esquema político francés a Franco y a su régimen. Quiero decir que la historia... Bueno, antes. Sí. Es decir que la ultraderecha en Francia tiene una existencia larga, lo que pasa es que en este momento pues tiene una dimensión muy, muy superior. Pero insisto, luego tiene pues ese, el contrabalance de este régimen presidencialista, donde por lo que oía hoy, no soy un experto evidentemente en derecho constitucional, es que en realidad Macron no tiene plazo para nombrar un nuevo ministro. Puede tardar lo que él quiera.
Lo que considera adecuado, sí. Es que es una cuestión, es la singularidad francesa también, sí, ¿no? Sí. La singularidad que tiene algún oyente que dice, cuando decís transformación, ¿a qué os referís? Porque es claro que se habla de transformación, modernización, y no sabemos qué hay detrás. Dice, y por cierto, cuando se habla del déficit presupuestario, nunca hablar de subir impuestos a las personas más pudientes. De hecho, Macron ha bajado los impuestos a los más ricos.
Y el Frente Popular propone subirlo, ¿eh? Sí, a los ultrarricos, megarricos, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Por lo cual, volvemos otra vez al tema de las diferencias. Una cuestión sobre lo que decías antes en esa línea, sobre la reflexión de la extrema derecha, que me parece muy importante y venimos aquí diciéndolo en algunas semanas, ¿no? Claro, la extrema derecha... Y lo más importante, digamos, en términos para valorar, digamos, su importancia en términos electorales, es que los demás no están unidos y ellos están unidos. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes en el lado contrario a la extrema derecha a gente preocupada por cuestiones ecológicas, por cuestiones sociales, por cuestiones de política exterior o por cuestiones económicas, como en el caso de Macron, ¿no? Y todo eso lo que nos está indicando es que no tienen un diagnóstico común sobre cuáles son los problemas de Francia. Y en el caso del Frente Nacional, lo antiguo Frente Nacional, sí tienen, aunque sea simple, ¿vale?, que es lo que venimos diciendo siempre, pero sí tienen un diagnóstico común, ¿no? Frente a una crisis de expectativas de la población, particularmente de la población más joven, te dicen cuál es el enemigo, ¿no? Te dicen cuál es el problema o el origen de tus problemas. Sin embargo, en el resto de opciones políticas, lo que tienes es un mare magnum de diagnósticos o de pequeños diagnósticos que son bastante pobres en términos de relato político solvente. Es decir, el relato de el problema es, o todos los problemas vienen por la extrema derecha, podemos compartirlo, pero es bastante más complejo que eso.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida, especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores, en Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños, una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin danzan.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues luego llegan las lecturas internas, ¿no? Lógicamente, las lecturas, bueno, internas digo, externas. Porque ahora miramos, por ejemplo, ayer, pues Pedro Sánchez estaba muy satisfecho precisamente de los resultados de la izquierda en Francia, ponía como ejemplo también los resultados laboristas en el Reino Unido, etcétera. Me llamó mucho la atención el discurso de, claro, le ha venido como un boomerang, el discurso de Feijóo.
Ah, sí, sí, sí.
Ha sido un boomerang, claro. A ver, claro, está haciendo un discurso ahora de que tiene que ponerse de acuerdo el centro, ¿no?, para que no gobiernen los extremismos. Y dices, ¿cómo? ¿Que no quieres que gane, que no quieres que gobierne el partido más votado? Punto uno. Y punto dos, hombre, estás hablando de un discurso que no quieres que los extremismos gobiernen y tienes 5 comunidades autónomas y más de 100 ayuntamientos gobernando con Vox. Y dices, pero bueno, o sea, es que es un... Que no, es que no tiene medio pase. Es que son gente que no tiene medio pase políticamente. Dices, pero no reflexionáis. O sea, no veis lo que estáis haciendo. O sea, es un boomerang. O les da igual, vamos, yo no sé. O la gente no analiza
lo
mismo.
Pero es percibido así por un porcentaje de la población. Los que estamos aquí pues lo percibimos así, pero yo tengo la sensación de que hay otro montón y además más que no lo percibe así. Que ese tipo de incoherencias...
Pero son brutales, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Son brutales. Dices, ¿es una incoherencia?
Por eso hay que construir un relato en el que cada vez más Vox no es extremo, y es lo que están intentando también, sino que es un aliado, bueno, que puede ser incómodo, pero que es un aliado que ayuda a llevar adelante las políticas del Partido Popular y es leal a España y es leal a la democracia, ¿no? Ese es un poco el relato que
pero se luego va, hay otros que momentos que el relato es voy a exacto. Intentar decir burradas del calibre de las de Vox, a ver si también, le limo también antes, parte de su base electoral.
La semana pasada Tellado patinando por ahí con la inmigración.
No, pero bueno, que de esas inconsistencias de que gobierne la candidatura más votada, ha habido cientos, porque por esa candidatura más votada hay unas cuantas ciudades españolas que no tendrían alcalde del PP. Porque había otro partido que había obtenido más votos en esa municipalidad y, sin embargo, con Vox pues se han hecho con la alcaldía. Es decir, que el PP funciona con la candidatura más votada cuando conviene, y cuando no conviene, pues con el que consigue más apoyos. Y quiero decir que ese tipo de incoherencias yo creo que están presentes en alguna medida en todos los partidos políticos, quizá en este momento en la derecha española de forma especialmente llamativa. Pero insisto, hay un porcentaje muy elevado de la población o que no profundiza tanto en el análisis o que sí lo realiza, pero en el fondo no le ocupa o no le preocupa, ¿no?
Bueno, yo ahí, sobre el discurso de Feijóo, leo, el centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro. Bueno, en términos de diagnóstico de Francia es un brindis al sol, ¿no? Por lo que hemos dicho, no, yo creo que no hay que volver a entrar en ello, lógicamente. Es lógicamente un mensaje dirigido a puertas adentro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Partido Popular está en una estrategia de... No, siempre complicada, lógicamente, ¿no? Ya lo fue en los años 80 con el viraje al centro, ¿no? Que nunca llegaba. Siempre complicada de intentar aglutinar ese espacio, ¿no? Entre el centro, incluso el centro-izquierda, si se puede, ¿no? Que en algunos casos sí, en alguna ocasión el PP ha penetrado ahí, en el cuadro ideológico, ¿no? Por así decir, hasta la extrema derecha, ¿no? Intentando unirlo todo. El problema está, lógicamente, en que tu Vox no lo vas a poder eliminar en un plazo, digamos, medio de tiempo, lógicamente, porque tiene una identidad muy fuerte y muy estable y va a persistir pese a todo, incluso aunque le compre su discurso, seguirá existiendo, lógicamente, y bueno, pues tiene que hacer, lo que pasa es que lógicamente tiene que ser cuidadoso, ¿no? En la estrategia, en la medida en que no se puede decir una cosa un día lo contrario, ¿no? Lógicamente. Digamos, tienes que mantener un poco la imagen de marca relativamente estable.
¿Tú crees que, por ejemplo, un discurso como el que hacía Tellado el otro día, que es el portavoz del Congreso, del Partido Popular, tan irresponsable, tan poco real como es el de íbamos a enviar las Fuerzas Armadas para impedir que lleguen los cayucos, que es un discurso que ha utilizado Abascal, es más, el otro día lo recordaba en los pasillos del Congreso, que además es que va en contra de la propia legalidad, pero bueno, no voy a entrar ya en ese detalle, que no es nimio, pero bueno, no voy a entrar en el detalle. Dices, ¿alguien cree que el discurso que Tellado asume de la ultraderecha le va a proporcionar algún voto?
No.
O sea, ¿cree el Partido Popular que le va a proporcionar algún voto? Lo único que ha conseguido el Partido Popular con su estrategia de unirse a Vox es no gobernar. ¿Por qué? Porque no encontraba ningún aliado, ni lo va a encontrar jamás. Mientras tenga en la mochila a Vox, su único objetivo es que con Vox pueda conseguir la mayoría absoluta. Porque si no, es imposible.
Además es que hay ciertos mantras...
Ningún otro partido va a sumarse a ellos.
Hay ciertos mantras que son falsos y que son pura herencia de los años 90, y es porque hay élites que estaban en los 90 que persisten ahora y siguen pensando dentro de los partidos y dentro de los sectores políticos y sociales. Es decir... Vox, en términos de sus efectos o los rendimientos decrecientes en términos del sistema electoral, no es un problema para el Partido Popular. Lo es en algunas circunscripciones, pero relativamente menores. Evidentemente en Madrid no es un problema, en las grandes circunscripciones no es un problema, pero son directamente proporcionales. No es un gran problema si no hay partidos de extrema derecha pequeños que estén en el entorno del 3, del 5%, que no pasen el sistema electoral o que en algunas circunscripciones te estén restando mucho voto, ¿no? Pero en términos generales, Vox, en términos de sistema electoral, no es un gran problema. Pues bueno, y por no hablar del discurso de voto útil en las europeas.
Claro.
Que directamente, o sea, es que es directamente proporcional, ¿no?
De todas formas, el PP también actualmente es una realidad política bastante diversa y contradictoria. Entonces, tenemos una experiencia muy, muy clara, muy evidente, que es Madrid, en el cual podemos entender que es una propuesta política bastante identificable con la ultraderecha, digo, en sus mensajes, en sus formas, en sus contenidos políticos, en el discurso de su líder, que también hace guiños muy evidentes a la ultraderecha, que le está funcionando bien, de tal manera que la ultraderecha de Vox está ahora mismo, bueno, pues sin ninguna relevancia política, al menos para poder influir en el gobierno, como consecuencia de la mayoría absoluta que tienen, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que ahí sí ha dado fruto, ¿eh? esa cercanía ideológica a la ultraderecha. ¿Qué pasa? Que
Pero es muy personalista, afortunadamente, Igor, es muy personalista.
Y afortunadamente, porque yo añado aquí, afortunadamente España no es Madrid. A pesar de que algunos que hacen política desde Madrid se piensan que España es como Madrid, es como la realidad que viven. Entonces, esto funciona en Madrid, pero no funciona en otros territorios del Estado español. En ese sentido, bueno, pues viven también en la contradicción permanente y en dar a veces palos de ciego, ¿no? Feijóo quiere revestirse de una fórmula de un hombre de moderación, de sentido de Estado, de serenidad política ante los grandes desafíos del Estado, etcétera. Esa es la imagen, además, es la imagen con la que llega el liderazgo del Partido Popular, con un hombre, bueno, pues que tiene atrás una gestión, que es capaz de concitar mayorías sociales y políticas, etcétera, ¿no? Pero a la vez, pues además de que tienes que la contraprogramación permanente de Isabel Díaz Ayuso ante ese planteamiento que quisiera quizá hacer, pues tienes desde tus propios dirigentes nacionales mensajes como el de Tellado, que había que preguntarle, porque además, o sea, el grado de insensatez es absoluto, porque dijo que había que enviar a las Fuerzas Armadas para impedir que los cayucos
salieran.
¿Eso qué quiere decir?
Pues hay que mandarles a la costa de Mauritania.
A Mauritania, a Senegal, a Marruecos.
Hasta Gambia, pues.
O sea, ¿qué estás planteando? ¿Que las Fuerzas Armadas Españolas entren en aguas territoriales de otros países? ¿A qué? ¿A disparar con los cañones a los que están saliendo de ahí? O sea, es una insensatez tan absoluta que dices, bueno, pues realmente, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿No? En fin, bueno.
Sí, pero yo vuelvo a insistir, ¿eh? Se podría hacer, y supongo que lo hacen, estudios de estos sociológicos, y se encontrarán con que hay gente que compra ese discurso, ¿eh? Que a nosotros nos parece absolutamente insensato, pero lamentablemente hay gente a la que no le parece insensato, que este es uno de los... Bueno, tenemos un problema de una parte de la clase política de la que forma parte el señor Tellado, que dice estas barbaridades, estas insensateces, estas barbaridades... Pero tenemos también una parte de la ciudadanía que las compra. Y entonces, pues ahí, bueno, comprar en el sentido figurado, ¿no? Y esta es una importante dificultad. Antes comentábamos que tenemos, pues es una clase política que deja mucho que desear. Por lo menos la clase política francesa, sea de la origen que sea, cuando se pone delante un micrófono sin papeles es capaz de hablar con fluidez, con rigor. El discurso te puede parecer fenomenal, horroroso, pero en cualquier caso... son capaces y tienen, digamos, esa retórica que, sin embargo, pues entre nosotros, yo creo que a la mayor parte de la clase política, si les quitamos los papeles o el prompter, no sé yo cuántas frases seguidas serían capaces de decir sin atascarse.
Bueno, sobre esta cuestión de las Fuerzas Armadas, entrevistaban a algún militar retirado en las últimas semanas, o en la última semana. Las Fuerzas Armadas, normalmente, para este tipo de operaciones son, cuando se sacan, son más operaciones de opinión pública que operaciones que tengan un efecto en la práctica, evidentemente no disparar contra nadie, ¿no? Ni siquiera bloquear el paso, es simplemente una cuestión de cara a interna, ¿no? Lógicamente para la opinión pública de los países, de que hay, pero, hombre, digamos, que no tiene ningún efecto.
Pero hay que pedir un poquito de responsabilidad. Sí, 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 sí. La responsabilidad con lo que dicen. O sea, hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no se pueden decir porque no te los permite, porque es que no lo permite ni la ley. O sea, que es una cosa que no puedes decir un político. Para mí queda absolutamente descalificado alguien que hace una afirmación de esas características, y no te quiero ni contar ya si eso lo asume el partido. Que el partido muchas veces se pone de perfil. O sea, claro, ante esas cosas, y dices, oiga, pero que es el portavoz, ¿eh? Es el portavoz, es el que se supone que habla por boca de.
Sí, pero ¿no tenéis la sensación de que los partidos políticos en este momento casi todos tienen una especie de, bueno, no una persona, sino un conjunto de personas que son las que están continuamente, pues eso, haciendo encuestas, analizando encuestas y tal? Y yo creo que hemos llegado a un momento donde importa menos que el discurso del partido sea coherente, como que tenga impacto, como que la encuesta que hago pasado mañana me dé medio punto más. Es decir, todo este tipo de operaciones de imagen...
El marketing político.
Ese marketing político que cada vez da menos importancia al programa, que cada vez da menos importancia a la coherencia discursiva, y cada vez tiene más que ver con ese efecto, pero además a corto plazo, medio punto más, medio punto menos. Y que hemos heredado, yo creo, pues eso fundamentalmente de Estados Unidos, donde fue donde primero se ensayaron este tipo de actuaciones y donde pues se va seleccionando. Pues ahora hay que gastar tanto dinero en tal, en el norte del estado, no sé dónde, con unos anuncios de televisión, y luego hay que ir a este otro estado donde tiene que ir el candidato, y en el otro estado tiene que ir este otro candidato. En fin, todo esto que está haciendo, pues eso, que la forma, el envoltorio, aunque no sea demasiado coherente, tenga más importancia que lo programático. Luego llega momentos como puede ser el momento de constituir un gobierno viable en Francia, y entonces también el contenido aparece como sustantivo, como algo que hay que tener en cuenta. Pero en la comunicación política en este momento y los mensajes que se lanzan, yo a veces tengo serias dudas de que quien los lanza se los cree o simplemente está representando el papel que le han dado como si estuviese representando una obra de teatro.
Pero es un problema, ¿eh? Coincidimos que es un problema. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los tres meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Pargota te va a embrujar. Del 12 al 16 de julio, déjate seducir en la Semana de la Brujería de Pargota. Es tiempo de brujas. Pócimas, herbarios, aquelarre, conoce las antiguas bodegas de piedra del subsuelo de Pargota y el mercado de la brujería con sus rincones emblemáticos. Descubre la magia. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroaco, Gobernua.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia. Decía algún oyente, dice, es muy posible que la extrema derecha te diga quién es tu enemigo, pero no te soluciona el problema. Eso mismo si se le exige, en cambio, a la izquierda. Bueno, los problemas de la izquierda son tradicionales en muchas ocasiones.
Bueno, y que la ultraderecha muchas veces te dice quién es tu enemigo y no es tu enemigo. Es decir, lo lógico sería que te aliaras con él, porque tienes, lo que compartes con el que la ultraderecha te dice que es tu enemigo no es eso. Lo que compartes es que tienes los mismos problemas que él o que ella. Uh-huh. La explotación, la precariedad, el tema de la vivienda.
Bueno, algunos dicen que cuando habláis del PP y Vox, obvias que este último es una rama del mismo árbol. Es de, una cuña sería, ¿no? Es decir, básicamente es lo mismo, aunque uno tenga un filtro mayor. ¿O acaso cuando habla Ayuso no es igual que oír a un dirigente de Vox? Sí, hemos comentado que sí. Que
bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que tiene matices.
Bueno, yo creo que el quien, matices, es, ¿no? quien es el líder de Vox hoy en día, le financiaron la preparación de Vox con una beca excelente que le dio la presidenta anterior de Madrid. De
Esperanza Aguirre
le dio una beca ahí en Madrid para preparar Vox.
Le dio un chiringuito, que es lo que no les gusta ahora a los de Vox. Los chiringuitos que sean de otros. Pero que son propios, no le pasa nada.
Ha accedido a un electorado diferente del electorado tradicional e incluso actual del Partido Popular. Gente joven, gente que considera que este voto, un voto a la ultraderecha, es un voto de rebeldía. Que nunca. El PP se identifica con la rebeldía, se identifica con una acción conservadora, liberal, moderada en tiempos, ¿no? Incluso, bueno, pues ¿dónde quedó la Democracia Cristiana, ¿no? Ese es el origen de Vox es otra cosa.
A mí eso que dices sí que me llama mucho la atención, primero porque hay mucha gente joven alrededor de esos proyectos. Incluso, mira, ayer mismo en las imágenes que veía, por ejemplo, de la reagrupación nacional, hay una imagen muy curiosa de unos chavales jóvenes, muy trajeaditos, así, que se llevan un disgusto enorme cuando comprueban que va a la tercera posición, ¿no? Pero es un perfil que dices, pero si esta gente no ha vivido o no tiene conciencia de lo que supone los mensajes que está lanzando la ultraderecha, supongo que sí. Esto supongo que sí, pero digo, ¿y a todos los que están votando a Vox son conscientes del mensaje que está lanzando?
Te diría
más. Son críticos.
¿Y los que votan a Albise Pérez?
Bueno, pues yo creo que ya tienen un problema. Tienen un problema muy grave.
Que esos no son de extrema derecha, que ya tenemos datos sobre eso. Hay gente que está situada en el centro político, que son claramente la típica bolsa de abstencionistas que el sistema político no me representa, etcétera, etcétera.
No.
Votante Albise.
Pero la edad media es relativamente baja también.
Sí, sí, pero digo no que jóvenes, no son del 10 ideológico, ¿eh? No son de extrema derecha.
No, son jóvenes que eso que dice yo estoy no estoy de acuerdo con cómo funciona todo esto y este les va a fastidiar.
Exacto.
Sí.
Ese mensaje les va a fastidiar, por no decir otra cosa más grave. O sea, es así. Y esos son los que votan. El problema está que su voto tiene el mismo peso que el mío.
Es que debe tener el mismo peso que el tuyo.
No, estoy de acuerdo, pero es una broma. Digo, es la democracia, mijo.
Sí, bueno, también Ruiz Mateos fue a Europa de como parlamentario.
Sí. No, esa es la realidad, es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, que llama mucho la atención de este tipo de cuestiones. Pero ese perfil de votante sí que a mí me preocupa mucho, porque es un votante que se moviliza. Yo estoy muy preocupado por los mensajes que les llegan. Y digo, no sé si sean críticos o no con respecto a esos mensajes. Cuando las redes sociales y el algoritmo lo que se dedica es a pasarnos algunos mensajes que yo creo que serían perseguibles incluso jurídicamente. Algunos de ellos. Porque no es banal el que de repente te estén reproduciendo imágenes que si de un magrebí que está apuñalando a no sé quién y ya no sabes si esto tiene lugar aquí o es de hace 4 años en no sé dónde. Pero lo hacen con intencionalidad.
Que sí, pero... Que,
hacerlo con intencionalidad...
Pero que es que en España también hay terraplanistas. Digo, por poner un extremo, ¿no?
Sí.
Es que tenemos que ser conscientes de que la verdad es que somos... hay de todo, ¿no? Como le dijo el torero... A Ortega y Gasset, ¿no? Sí. Que tiene que haber de todo. Pues eso, hay hasta gente que es catedrático de metafísica, fíjate
claro,
tú.
Por eso. Bueno, pues hemos llegado así al final y digo, oye, el gallo fue, ¿eh? El gallo. Que era el gallo, el torero.
El torero sí, piso, dijo Ortega, se le preguntó usted. Sí, yo sí. Metafísico, tiene que haber
eso,
de todo.
Por eso. Y voy y digo, oye, Pedro Luis Arias, José Manuel León, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada. Igualmente. A los oyentes les agradecemos su participación. Cerramos con Arnoia Rehabilitación esta tertulia y este Gunón Vizcaya. Markel Francia se va a encargar de ponernos la última hora y después llegará Gunón Magazine con Cristina Maestro. Leire Argandoña y Dani Guerreiro. Mañana volveremos. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.